José Cepeda es portavoz adjunto del PSOE de la Asamblea de Madrid y le agradezco que nos atienda antes de meterse en la tarea parlamentaria esta mañana. Señor Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
El Gobierno, el Ministerio de Sanidad, deja en manos de las comunidades autónomas nuevas restricciones a la vista del repunte de los casos de coronavirus. Usted, en el caso de Madrid, ¿usted qué haría?
¡Qué gran pregunta! Bueno, lo primero que un responsable público lo que tendría que tener son todos los datos encima de la mesa, y en muchas ocasiones, en fin, se llevan con una gran discreción, vamos a ser benévolos con la denominación, por parte de las autoridades sanitarias, ¿no? Pero una vez dicho esto, sí que parece razonable que, desde luego, hace falta hacer un llamamiento público al conjunto de la población para dejar claro y evidente que, en fin, aunque ya estamos hablando de vacunas y todas estas cosas, todavía no han llegado y el virus sigue patente, ¿no? Esto es una realidad. Y es verdad que los datos epidemiológicos que se van poco a poco conociendo, parece que estamos de nuevo con algunos rebrotes en el seno de la Comunidad de Madrid, que yo creo que serían necesarios un cierto endurecimiento, ¿no? No podemos estar jugando con la laxitud en este momento, me parece a mí.
La Comunidad de Madrid, de momento, lo que sí ha insinuado es que aplicaría la misma receta que hizo bajar la curva en la segunda ola, la curva de contagios. ¿Cree usted suficiente el cierre de zonas sanitarias básicas y los test de antígenos, la masificación de los test de antígenos?
A mí me parece bien las medidas que tomen, siempre y cuando se prueben que son eficaces y efectivas, ¿no? Yo no creo que tengamos que estar aquí jugando a ser los políticos, a jugar a ser epidemiólogos, ¿eh? Que en muchas ocasiones me quedo un poco alucinado viendo cómo hay algunos responsables políticos que saben más que los expertos. Yo prefiero dedicarlo esto de verdad a que los expertos sean los que vayan tomando las mejores decisiones. Pero insisto, sin grandes ideas solamente basadas en los intereses del mercado o con carácter economicista, ¿no? Lo digo porque he escuchado numerosas ocasiones hablar de salvar la Navidad una y otra vez. Y yo creo que la mejor forma de salvar la Navidad es salvar a las personas que celebran la Navidad, ¿no? Eso tendría que ser el primer objetivo de todos.
¿A qué achaca usted en este asunto el incremento de los casos, el puente de la Constitución? Por ejemplo, su compañero en el Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Ramón Silva, ha propuesto apagar las luces del centro de Madrid a determinadas horas para disuadir a las personas que se acerquen allí, el centro de Madrid, y haya aglomeraciones. ¿Hay que achacar lo que ha ocurrido a las aglomeraciones en el centro de Madrid o en los centros comerciales durante el puente de la Constitución?
Bueno, yo sinceramente creo que la Navidad es un momento tan especial, tan familiar, que a nadie se le escapa que la primera iniciativa por parte de los ciudadanos, de cualquier persona, es intentar disfrutar del momento que estamos viviendo o que se está acercando, ¿no? Y es verdad que al final el colocar en la disposición también como ciudad, ¿no?, al conjunto de los ciudadanos, de como si aquí no pasara nada, pues es verdad que en muchas ocasiones genera una cierta tendencia por parte de los ciudadanos a flexibilizar pues todo, ¿no? Lo estamos viendo lo que está pasando en Europa, ¿eh? Las medidas son brutales, inmensamente restrictivas, mucho más allá de lo que nos podíamos imaginar. Hace tan solo unos meses se hablaba de la ejemplaridad de Alemania, por poner un ejemplo, ¿no? Y fíjese hasta dónde están llegando los alemanes hoy a la hora de cerrar el Reino Unido para intentar evitar que haya más muertes. Es que yo creo que debe ser esa la prioridad, de verdad, más allá de otras circunstancias. Ya tendremos tiempo. Lo más importante es poder sobrevivir a todo esto para que el año que viene podamos disfrutar de la Navidad en su máxima dimensión, yo creo, ¿no?
Dígame, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer un decreto que amplía los conciertos educativos a 10 años, hasta 2027. Según nos explicó aquí en estos micrófonos ayer el consejero de Educación, esto lo permite la actual ley en vigor y también la siguiente, la ley CELA. ¿Qué le parece a usted el decreto aprobado ayer por la Comunidad de Madrid?
Pues una broma de mal gusto, ¿qué quiere que me diga? Yo creo que lamentablemente el Gobierno de Madrid sigue en su escalada en temas estructurales importantes donde se legislan con mayorías en el Congreso, de los diputados y en el Senado, intentan hacer la guerra por su cuenta y en muchísimas ocasiones con un carácter casi, diría yo, de talibán, intentando anteponer su visión ideológica a lo que debe ser por encima de todo la moderación, la sensatez y el sentido común, ¿no? No se trata de hacer una guerra contra la educación concertada. En fin, yo quiero recordar que la educación concertada, quienes la pusimos en marcha fuimos los socialistas, los gobiernos de Felipe González, hace ya muchos años, ¿no? Pero el problema es que el Partido Popular, una vez más, a lo largo del tiempo acaba desnaturalizando las razones de lo que son buenas iniciativas y acaban, sobre todo y por encima de todo, intentando hacer negocio de las necesidades humanas, ¿no? Y también lo hemos visto con la sanidad, lo hemos visto con las residencias de ancianos, y parece que siguen empeñados con el tema de la educación. Parece que alguien en la Comunidad de Madrid quisiera blindar un negocio para los próximos 10 años. En fin, ellos que alardean de liberalismo económico, parece que están obsesionados en impulsar programas quinquenales para blindar negocios educativos en nuestra región. Y yo creo que lo que hay que blindar por encima de todo son las posibilidades de que la educación pública pueda llegar con unos mínimos exigibles de calidad y excelencia a nuestros hijos. Y a partir de ahí no pasa nada, pero a mí lo que me preocupa es que no veo una mínima planificación del modelo educativo en Madrid. Vamos a blindar esto para 10 años, ¿y por qué no para 5? ¿Y por qué no para 4? Pero ¿dónde hay realmente necesidades de la educación concertada? La educación concertada surgió precisamente por eso, ante una falta de musculatura de todo el sistema público, pues que se pudieran generar conciertos con otros centros para que al final la universalidad de educación llegara a todos los sitios, ¿no? ¿Y qué tenemos enfrente? Pues gente que ante eso, de una forma, diría yo, muy ideologizada, está intentando, insisto, blindar e ir con la ley del Estado, que, mire usted, el Estado tiene recursos suficientes para este tipo de bromas legales, solventarlas de un plumazo. Pero la verdad que, bueno, si ellos quieren seguir jugando a este tipo de juegos, me parece peligroso. Yo creo que con la educación no se puede jugar.
Entonces, ¿los gobiernos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco pueden hacer su modelo educativo y el gobierno de Madrid no?
Yo creo que hay un modelo, que es el modelo para toda España. En fin, a mí me gustaría que cuando hablamos de la educación pública en nuestro país no fuéramos a hacer regionalismos, por no hablar de nacionalismos. Yo no lo comparto. Usted sabe que yo soy socialista y tengo una visión bastante amplia y global de lo que debe ser el trabajo también de nuestros sistemas educativos. A mí, ojalá hubiéramos podido llegar a acuerdos con el Partido Popular en esta materia y en esta cuestión, y nunca hubiéramos seguido haciendo guerra de guerrillas con la educación pública de nuestros hijos en toda España, ¿eh? Yo soy partidario de que ojalá hubiéramos podido hacer un marco legal donde toda España pudiera disfrutar al final de los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas obligaciones y sobre todo la misma excelencia para competir en el mundo global que tenemos de nuestros hijos, ¿no? Y quiero recordar que uno de los máximos artífices de ese deseo siempre ha sido precisamente el que es hoy jefe de la oposición en la Comunidad de Madrid. El profesor Gabilondo fue posiblemente el ministro que más cerca estuvo, rozando con los dedos de llegar a ese gran acuerdo, pero el Partido Popular al final lo acabó reventando, ¿no? Yo creo que Madrid tiene todo el derecho del mundo en hacer el diseño que le parezca oportuno dentro del ámbito de sus competencias, pero intentar retorcer sus competencias para intentar romper o hacer triquiñuelas en lo que es ya una ley que se va a aprobar, yo creo que definitivamente el día 23 en el Senado, pues en fin, no deja de ser una guerra de guerrillas de corto recorrido, la verdad.
El consejero de Educación aquí, también ayer en estos micrófonos de Onda Madrid, confirmó que no se renuevan los contratos de los profesores que terminan el 22 de diciembre, el refuerzo que se llamó de COVID, el primer trimestre, pero que sí podrán participar en la convocatoria de plazas de profesores e interinos que se va a hacer el 7 de enero. ¿Qué le parece?
Bueno, pues una contradicción. Está dejando en evidencia que van a hacer falta a profesores a partir de enero. Parece que es obvio, ¿no? Que los profesores que se contrataron para el refuerzo COVID, el COVID sigue aquí, acabamos de hablar de que siguen siendo necesarias, incluso posiblemente se anuncien medidas más restrictivas en los próximos días, ya veremos cuáles son, pero ojalá que podamos incluso también estar todos de acuerdo en esas medidas. Pero lo cierto es que si esta es la realidad, pues lo que no tiene mucho sentido es que se finiquitaran a estos 1.117 profesores y que ahora se les invite en enero a una nueva. En fin, yo creo que esta es una muestra más, como hablaba con anterioridad, de una falta de diseño, de un modelo, de una planificación de la educación pública en nuestra región. No se trata de ir colocando parches, de ir colocando contratitos, se trataría, ojalá, de podernos todos sentar y decir, vamos a ver, ¿cuál es el modelo que queremos para la educación en Madrid? Y a partir de ahí empezar a construir. Pero bueno, yo veo que el señor Osorio también tiene una visión un tanto talibana de sus responsabilidades y ahí está intentando hacer méritos. Parece que las batallas internas del Partido Popular en estas cosas afectan a intentar el posicionamiento de algunos consejeros pensando en su futuro. Allá ellos. Ojalá que no van a ser mucho sus responsabilidades porque está en juego realmente el futuro de la educación de nuestros hijos.
Le pido un minuto más. Usted es senador, ha citado antes el Senado, la votación de la ley CELA, y ha sido usted representante de España en el Consejo de Europa. Y
Así es.
le pregunto por la reforma del Poder Judicial, que tanto preocupa en Europa, y ha habido ya algún tipo de declaración sobre lo que intentaba que hacer el Gobierno de España, y recordando las normas que tiene puesta el Consejo de Europa, las recomendaciones sobre cómo formar el Gobierno de los jueces. Yo no sé si esta reforma que su partido y Podemos impulsan para bloquear al Consejo General del Poder Judicial mientras dure el bloqueo de la negociación de la renovación, no sé si es invadir la independencia judicial o no, senador Cepeda.
Me gusta mucho su pregunta, señor Juan Pablo, porque al final, dice, para bloquear lo que está bloqueado, ¿no? Acaba de definir,
Sí.
bien definido, la verdad que el problema que existe, yo se lo puedo decir, le voy a contestar rápidamente, pero en mi experiencia internacional, déjeme que le diga que yo siempre he visto que los países que mejor funcionan desde el punto de vista institucional, que todos los órganos democráticos están perfectamente engrasados, incluso sus propias economías son las que mejor se desarrollan, déjeme que le diga que suelen ser aquellos países que tienen dos grandes partidos que son los que finalmente son capaces de vertebrar la vida y el designio político de sus ciudadanos. Ojalá, alguno me dice, hombre, tú eres partidario del bipartidismo, pues déjeme que le diga que en muchas ocasiones lo añoro, ¿eh? Porque tanta fragmentación, no sé si lo que está generando es una imposibilidad cierta, por lo menos por parte del Partido Popular, así lo estamos viendo, de llegar a acuerdos en España. Hay cuestiones estructurales que están marcadas en la Constitución donde nos obligan a los grandes partidos a sentarnos y a llegar a acuerdos. Y en esta vida política que estamos viviendo en los últimos años, tan ajetreada, tan polarizada, tan fragmentada, pues es un poco esperpéntico el ver que existe un bloqueo permanente y continuo, ¿no? Yo a mis colegas, algún colega europeo que me ha llamado estos días para preguntarme precisamente sobre esta cuestión, a todos les digo lo mismo, y es que vamos a esperar a ver cuál es la conclusión final. A mí me gustaría que la conclusión final sería el marco que realmente sugiere, marca, desarrolla nuestra Constitución, que es que hubiera un gran acuerdo parlamentario entre las dos principales fuerzas políticas, que se dejaran de estar jugueteando a sus intereses particulares, sobre todo de los extremos, que son los que yo creo que al final acaban desnaturalizando esas posibilidades de encuentro, y al final entre todos se vuelva al sentido común, porque efectivamente cuestiones estructurales, como es el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, en fin, yo creo que esto merece la pena sentarse y llegar a acuerdos, pues para que efectivamente no estemos permanentemente sometiendo a cualquier elemento estructural constitucional al pim pam pum diario de la política, ¿no?
Entonces, me deja usted un balón suelto en el área y yo lo recojo. Entonces, ¿el Partido Popular hace bien en querer solo negociar con el Partido Socialista?
El Partido Popular hace bien
Y
en querer
no querer
negociar.
negociar con Podemos, quiero decir.
Es que hay un pequeño problema, y es que el Partido Popular haría bien en intentar negociar con el Gobierno de España, y el Gobierno de España hoy es un gobierno de coalición. Esta misma reflexión la estamos viviendo todos los días, hablando de gobierno de coalición, en la Comunidad de Madrid. A nosotros cuando nos dicen, por ejemplo, oye, nos gustaría llegar a un acuerdo para que, a ver si de una vez por todas hay unos presupuestos ya establecidos en la Comunidad de Madrid, nos dicen, ya, pero es que, en fin, primero vamos a ver las fuerzas políticas que nos dieron lugar a este gobierno. Bueno, ve, estamos hablando de nuevo de la fragmentación política. Entonces, que soy un firme defensor del
Por
bipartidismo hace ya
eso
mucho tiempo, y
digo, por eso le repregunto,
entonces.
por eso le repregunto, porque el PP quiere bipartidismo en esto, no quiere otra cosa.
Ya, pero el problema es que para eso hace falta ir dando pasos en una dirección donde al final el sentido común vuelva de nuevo a las instituciones y a la democracia. Y yo creo que para eso algunos deberían demostrarlo, ¿no? Porque si no se demuestra esa voluntad de intentar ser un gran partido de Estado, al final lo que generas es, pues eso, que prácticamente la fragmentación se la sirves en bandeja a otros, y los discursos del odio y la polarización entran en juego al no verse claramente que hay grandes partidos de Estado que pueden ser capaces de llegar a acuerdos, y al final, cuanta más fragmentación, más difícil se convierte todo.
José Cepeda, portavoz adjunto del PSOE de la Asamblea de Madrid. Le agradezco su tiempo esta mañana y su conversación esta mañana aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que le vaya bien.
Un placer, como siempre, conversar con ustedes. Señor,
Seguimos.
un placer.
Gracias, hasta la próxima.